Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos aquí en la audiencia de Palma de Mallorca, donde en aproximadamente una hora está previsto que se emita la sentencia sobre el caso NOS. Se espera la llegada del fiscal anticorrupción de Baleares, de Pedro Rac, que ya ha declarado que hoy es un día importante. Mame Monicio.
Aumenta la expectación en las inmediaciones de la audiencia y una de las impresiones en las que están las miradas puestas es en el fiscal Pedro Rac, que va a venir personalmente a conocer el fallo.
Vamos a esperar a ver el resultado. No lo sé, hay que valorar primero la sentencia.
Una de las cosas que comenta Pedro Rac es que si finalmente son más de 6 años la pena que pedirían las juezas para Iñaki Urdangarín, pediría una vista para la semana que viene para reclamar el ingreso inmediato de Iñaki Urdangarín en prisión. Una decisión sobre la que tendrían que decidir las juezas o esperar a un recurso. La resolución se espera de más de 1000 folios y ya llevan casi 3 horas revisando las 3 juezas del tribunal antes de firmar y dar a conocer el futuro procesal de los 17 acusados.
El abogado de Iñaki Urdangarín, Pascual Vives, ha vuelto a defender la inocencia de su cliente, que asegura que está tranquilo junto a su familia. Espera una sentencia favorable, pero dice que si es condenado, van a recurrir.
Siempre la ley siempre permite que ante cualquier decisión siempre cabe recursos.
Desde el Partido Popular, su coordinador general, Fernando Martínez Maello, ha reconocido que es una situación complicada, pero insiste en que la justicia en España es igual para todos. Son declaraciones a Antena 3.
Dentro de lo doloroso que supone evidentemente ver a la infanta en el banquillo, igual que a su esposo, y lo complicado que es en comprender esa situación desde el punto de vista personal también, al final el que la hace la paga. Y si lo ha hecho alguien, pues al final lo va a pagar y lo vamos a ver en la sentencia. Por cierto, no creo que esta sentencia acabe probablemente aquí, que seguramente recurrirá, es decir, este tema seguramente continuará.
Recuerdo que menos de una hora, a las 12 del mediodía, programa especial de COPE con Carlos Herrera al frente y con todos los detalles, las reacciones a esta sentencia del caso NOS. Además, recuerdo también el mediodía COPE, lo vamos a emitir en directo desde aquí, desde esta audiencia de Palma.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Añadimos un dato que acabamos de conocer. La deuda pública cierra 2016 cerca del 100% del Producto Interior Bruto. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
Ha terminado el ejercicio muy cerca, rozando el 99% del PIB. El agujero es enorme, aunque quedaría ligeramente por debajo del objetivo que se marcó el gobierno. La mayor parte de la deuda corresponde al Estado, crece al igual que la de las comunidades autónomas. El Banco de España también acaba de publicar el dato de morosidad del sector financiero. Cerró 2016 en el 9,1%. Ha mejorado un punto en 12 meses. Son niveles que no se veían desde mayo de 2012, desde antes del rescate.
Según ha podido saber la cadena COPE, la nueva reunión entre la patronal y los sindicatos de la estiba para intentar alcanzar un acuerdo va a ser previsiblemente el próximo martes por la mañana. También va a entrar en la mesa de negociación el Ministerio de Empleo para mediar en la negociación colectiva. Y una cosa más, la Fiscalía ha pedido 48 años de cárcel para Sergio Morate por los asesinatos de Marina Okarinska y de Laura Hoyo en agosto de 2015. Es el único imputado por esos crímenes. Y una victoria y 2 derrotas de los equipos españoles en la Europa League. Carlos Ganga.
Partidos de ida de los 16avos de final y solo pudo ganar y con sufrimiento el Athletic 3-2 contra el Apoel de Nicosia, aunque el resultado debió ser más abultado para los bilbaínos. Villarreal 0, Roma 4. Salvo milagro, el equipo de Fran Escribá se despide de la competición europea y Celta 0, Shakhtar 1. La vuelta de estas eliminatorias se juega el próximo jueves. La jornada 23 de Liga Española arranca hoy con el Granada-Betis. El Real Madrid recibe mañana al Español a las 4:15. Antes, el Atlético viaja a Gijón para medirse al Sporting a la 1. El Barça cerrará la jornada del domingo a las 9:45 frente al Leganés. En la Copa del Rey de Baloncesto, que se está disputando en Vitoria, Baskonia y Real Madrid son los primeros semifinalistas. El equipo local venció 90-81 al Tenerife y los blancos necesitaron la prórroga para ganar al Andorra 99-93. Hoy se completan las semifinales a las 7 Valencia-Gran Canaria y a las 9:30 Barcelona-Unicaja. Y en motociclismo, terceros entrenamientos de pretemporada en Australia de MotoGP, Maverick Viñales ha vuelto a marcar el mejor tiempo, seguido de Mar Márquez y Dani Pedrosa. Jorge Lorenzo ha sido octavo.
Gracias, Carlos. 11:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Las 10 y 5 minutos, vamos a hablar de un tema que hemos abordado aquí en esta sintonía en muchas ocasiones, además con nuestro amigo Chano Quintana, que es el director de Portada de Comunicaciones, el director de la campaña Canarias 1500 kilómetros de costa, ¿no? Afortunadamente esto ha llegado al Parlamento, esta inquietud que tiene nuestro compañero Chano Quintana, por la cantidad de muertes que se producen en nuestras costas, ¿no? Cerramos 2016 con 72 bañistas ahogados y nos dedicamos al turismo y muchas veces nos encontramos con turistas que se ahogan porque no se encuentran un cartel, no hay un socorrista, etcétera, etcétera. Esto llega al Parlamento y veremos ahora qué recorrido tiene. Lo proponen los socialistas y la portavoz de sostenibilidad del Grupo Parlamentario Socialista, Naira Alemán, que ya está en la sintonía de COPE Canarias. Naira, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Y me acaba de poner un ejemplo, Naira, hacer la comparativa entre muertos en accidentes de tráfico y muertos en nuestras costas, y parece que el tráfico nos preocupa mucho más y esto está como en un segundo plano, ¿no?
Así es, frente a los 38 fallecidos por accidente de tráfico durante el año pasado, hay 72 por ahogamiento. Y parece que las campañas para la prevención de accidentes de tráfico están a la orden del día y asumidas como casi normales. Y en cambio, no hemos sido capaces de prevenir los ahogamientos en nuestras costas. Yo creo que es una campaña que hay que fomentar, utilizar en todo lo que se pueda, en toda la web del gobierno de Canarias, y además ser conscientes y sobre todo altavoces de la exposición de situaciones a las que se ponen los bañistas, tanto extranjeros como los de nuestras propias islas.
Es verdad que después también hay imprudencias, ¿no? Eso está claro, sí. Y tenemos una fresquita, por ejemplo, de esta misma semana, de los excursionistas que se fueron a una excursión al barranco de la aldea y les cayeron unas piedras con una alerta meteorológica, ¿no? Pero aún así, yo creo que deberíamos hacer todo el esfuerzo posible, lo que esté en nuestras manos, por informar, por dar a conocer qué zonas son peligrosas, porque hay muchos turistas que a lo mejor ven el estado de la mar en buenas condiciones, o aparentemente estado de buenas condiciones, y después se lleva una sorpresa porque es una zona un poco traicionera, ¿no?
Efectivamente. Vamos a ver, nosotros siempre nos hemos caracterizado donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Y los que somos de costa y de costa norte, como es mi caso, siempre hemos sido bastante previsores con eso. Pero es verdad que aunque la mar parece que está en calma, es traicionera, y los que somos conocedores de ello, pues somos más prudentes. Pero en cambio el turista, porque también se afana en disfrutar de nuestros mares, pues a veces comete imprudencias, como bien dices. Por eso es fundamental que no solamente seamos altavoces de esta campaña los políticos, sino también los que se dedican al turismo. Se me ocurren cadenas hoteleras que pueden estar retransmitiendo en sus televisores esta campaña, que como bien sabes está en 6 idiomas, son 22 minutos muy gráficos, además, que no hace falta tampoco estar muy atento y saber cuando hay que hacer caso a las distintas señales o distintas, pues, que ves que el mar no está bien, que ves que el mar está picado, que hay remolino, pues conocer qué es lo que hay que hacer en esos casos,
¿no? Claro. Además, Naira ha hecho una comparativa que también vale, ¿no?, para este mundo de la costa, que es que a lo mejor un turista se está alojando en un hotel del sur y ha visto que el estado de la mar, que en general en el sur, pues solemos tener playas que no tienen tanto oleaje, y se va a dar una vueltita por el norte de la isla, hay buen tiempo, y dice, pues voy a darme un bañito aquí, y se piensa que es el mismo mar.
Y es otro mundo, completamente distinto. Eso lo conocemos nosotros, pero también es cierto que hay muchos pescadores, foráneos evidentemente, que tampoco son tan prudentes y se ponen en la punta del risco, como digo yo, en el extremo a pescar, y sabes que el mar viene a buscarte y te lleva, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que es fundamental tenerlo en cuenta, prevenir e informar, porque también hay mucha falta de información. Y creo que esto nos haría como destino turístico también excelente, ¿no? Porque no creo que un turista huya de un destino en el que te cuidan de verdad, ¿no? Que te informan y te previenen de lo que puede sucederte. Yo creo que nos haría también diferenciarnos como destino, yo creo.
Claro. Naira, una última cuestión que no tiene nada que ver con esto.
Y me temo de qué va.
previsible, ¿no? Estamos pendientes de qué va a ser qué posición va a adoptar el Partido Socialista con respecto a la ley del suelo. ¿En qué tesis están ahora mismo?
Nosotros no hemos cerrado ninguna puerta a la negociación y a llegar a consenso en la ponencia que en breve se inicia, en breves minutos. En absoluto, nosotros continuamos con la responsabilidad que tenemos de llegar a un texto lo más participado posible. En ningún caso nos cerramos a negociar nada.
No es que ahora pues abandonen la ley del suelo por ya no estar formando parte del Ejecutivo Regional.
No, porque además nosotros no pensamos en votos, en 33 o 48 votos que puede sacar esta ley. Nosotros pensamos en nuestro archipiélago, nuestro territorio y en nuestra gente. Y yo creo que es lo que debe tener todos los ponentes en la cabeza, ¿no?
Sí, porque la tesis original de ustedes, incluso cuando estaban en el Ejecutivo, es: nosotros queremos modificar la ley para que se ajuste a lo que nosotros pensamos que necesita esta tierra. ¿Siguen en esa tesis?
Tal cual, Mayer, no hemos cambiado en absoluto. Tenemos unas líneas rojas que van a ser irrenunciables, pero de resto hay muchísimo donde podemos acercar posturas y veremos en qué queda este texto después de este trabajo que iniciamos, y después ya veremos qué es lo que vamos a votar. En principio no puedo adelantar qué vamos a votar sin saber cómo va a quedar el texto, porque, como te digo, empezamos a trabajar hoy con ya los artículos.
Muy bien. Pues Naira, tenemos pendientes de ese trabajo. Le agradecemos a Naira Alemán, portavoz de Sostenibilidad del Grupo Parlamentario Socialista, que nos haya explicado la iniciativa de cómo podemos mitigar esas cifras terribles de 72 bañistas ahogados que tuvimos el año pasado, en 2016. Naira, muchas gracias. Un saludo.
Gracias, un saludo. Hasta luego.
Vamos a leer algunos de los mensajes que nos han llegado. Agradecemos una estampa maravillosa, además en forma de vídeo, que nos envió un oyente, de cómo se cultivan tomates en el archipiélago. Dice: buenos días, los tomates buenos son los que se cultivan de esta manera, como antiguamente. Privilegio seguir teniendo personas así, que nos siguen diciendo que esto se puede ver. Viva Canarias, dice este oyente, y nos manda la fotografía de un cultivo tradicional de tomates en un vídeo, además con un barranco por el que corre agua, que es idílico, ¿no? Dan ganas de probar un tomate cultivado en esas condiciones. Y otro oyente nos ha mandado una nota de audio que no sé si podemos escuchar, y no sé exactamente a qué se refiere el oyente. Vamos a escucharlo.
Buenos días. ¿Es verdad que hay que advertir a los turistas sobre el peligro de la mar aquí en Canarias o en otros sitios? Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado cómo se hace, porque no le vas a decir que Canarias es un peligro y todo, para que no vengan. Hay que tener mucho cuidado con eso. Gracias.
Bueno, pues efectivamente, yo creo que todo lo que sea información se agradece, porque es verdad que nosotros conocemos nuestra tierra y a veces nosotros mismos pues nos la jugamos en la costa, y no es la primera vez que contamos el caso de un pescador que arriesga demasiado, ¿no? Que se supone que son señores que conocen el estado de la mar y los rincones más peligrosos, pero si nosotros mismos caemos, ¿qué le vamos a pedir a los turistas que nos visitan? Si no se encuentran ni carteles de zona peligrosa, o no se bañe usted aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, ahí está el dato, ¿no? 72 bañistas ahogados. ¿Hay que hacer algo o no hay que hacer algo si nos dedicamos a esto? Cuando llega un familiar destrozado a su país de origen porque se le ha muerto alguien ahogado en Canarias, ¿ustedes creen que a esa persona le quedan ganas de volver aquí? Yo creo que es una reflexión más que pertinente. Las 10 y 12 minutos.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
La Escoba Mágica sabemos lo importante que es la limpieza para ti. Por eso te ofrecemos lo que tú y solo tú necesitas. Nuestro trabajo es ayudarte. Encuéntranos en laescobamagica.com, Facebook, Twitter o en el 922 65 65 30.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com, 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Santa Cruz, el corazón del carnaval, te invita al certamen de rondallas el domingo 19 de febrero a las 17 horas en el Auditorio de Tenerife Adán Martín. Organiza Organismo Autónomo de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Yo le invitaba, como a mí me han acusado, pues de que yo, en fin, que soy una persona vehemente, que no he ido por el partido, que no dialogo y tal, digo, oye, mira, yo estoy dispuesto a que tú te sumes a mi candidatura. O sea, somos tres que cuestionamos tu liderazgo, oye, nosotros estaríamos dispuestos a sentarnos contigo para que tú te unas a nosotros, no nosotros unirnos a ti.
¿Y quién encabezaría? ¿Usted? En ese caso.
Pues mire, yo apuesto por encabezarlo yo me presento para ganar.
Primero, que es radicalmente falso que se hayan dirigido a mí para esa cuestión, radicalmente falso. Lo único que se dirigieron a mí, y yo accedí, es a sacarse una foto conmigo. A partir de aquí, ya le digo, no voy a entrar en ninguna polémica. A mí me van a encontrar en el escenario de la construcción del partido de futuro. Cada uno sabrá y es dueño de lo que dice y de sus estrategias.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño! Mira, ¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego! Es que hay un amigo que tiene en el móvil y te dejo condenar.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Estoy engordando el pavo para la fiesta.
Mantequilla la irlandesa, la auténtica mantequilla, te ofrece este espacio.
Está muy alegre. Me prometió Domitila prepararme los tamales. Mira qué rico cocina y la salsa que se sabe. Y pimienta.
La que nos pone la salsa aquí todos los viernes, nuestro espacio de gastronomía, se llama Isabel Pérez. Isabel, buenos días. ¿Cómo vienes de salsa hoy?
Muy buenos días, Mayer. Pues yo, mira, tú sabes que los viernes me encanta, hablamos de gastronomía. Y esta musiquita de Celia Cruz, que se va acercando el carnaval ya también.
Yo, mira, te digo una cosa, no la he puesto, la tenemos de sintonía aquí, pero un día deberíamos ponerla en casa cuando estamos cocinando, porque claro, esto fluye solo. Súbelo un poquito, Santiago. Lo único que te puede pasar cocinando con esta musiquita de fondo es que se te vaya, por ejemplo, la sal o algo de eso, ¿no? Te emocionas, te vienes arriba.
Se va un poquito más la pimienta, que es bueno, así poner un poquito de picantito a la vida, que siempre sabe bien y mejor que es viernes. Y así uno llega al fin de semana fantásticamente. Mayer, ¿qué fiesta de la gastronomía tuvimos el lunes pasado? Este año tocó en la isla de Tenerife, el año pasado fue en Gran Canaria, en esa sexta edición de los premios regionales de gastronomía y restauración. ¡Qué bueno, Canarias Heineken! En el municipio de Arona, donde Rubén Cabrera se llevó el premio a mejor chef, Rubén Cabrera, del restaurante La Cúpula, en Jardines de Nibaria, en el sur de Tenerife. El sur de Tenerife también se llevó el mejor restaurante de Canarias, Las Aguas, en el Hotel Bahía del Duque, con nuestro amigo Braulio Simancas. Comentarte un poquito también, mejor cocina tradicional o moderna, para nuestros amigos del equilibrista Carmelo Florido.
Felicidades a Carmelo y su equipo.
Aquí les paso un de verdad un abrazo y un beso muy grande, porque me alegro mucho de ese premio. Era la tercera vez que los nominaban y a la tercera va la vencida. Mejor cocina española de mercado, La Bodega de Santiago en Lanzarote. Mejor cocina extranjera, El Fuji en Gran Canaria. Y bueno, muchos mejor gastronomía de hotel en Canarias para El Abama en Tenerife. Mejor asador, El Novillo Precoz en Gran Canaria. Mejor gastrobar de Canarias, La Bola en Tenerife, con Jorge Bosch. Mejor jefe de sala de Canarias, Juan Pedro Jiménez también. Chef de revelación, un chico de 20 años, Mayer, Federico Trombeta, que tiene un restaurante italiano en el sur de Tenerife también. Reconocimientos especiales para el chef Mario Torres, para Antonio Aguiar también, para Juan Carlos Clemente, para el maître del Hotel Botánico y el Oriental Span Garden, Adolfo Hernández, y también pues a la Asociación Profesional de Sommeliers de Canarias por promover pues su trabajo en el archipiélago canario. Y mejor restaurante de hotel en Canarias se fue para Lanzarote y se fue para el Hotel Princesa Yaiza y para el restaurante Isla de Lobos, Mayer. Pues aquí tenemos ya en directo y hablando con nosotros a su chef, a Joao. Joao, buenos días.
Hola,
Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
Felicidades por el premio.
Muchísimas gracias, es un placer poder hablar con vosotros ya esta mañana.
Muchas felicidades, Joao.
Muchísimas gracias.
Yo me imagino que contento, ¿no?, con este premio, porque ya el trabajo, bueno, dentro de un hotel, pues uno siempre está a tope, porque sí, estamos en un buen momento desde el punto de vista turístico, pero también estos premios lo que hacen que se nos conozca en esta vertiente más gastronómica, fuera del circuito turístico y más en el gastronómico.
Efectivamente, nosotros ya llevamos 2 años trabajando fuerte la parte gastronómica del Hotel Princesa Yaiza, ahí representado por el restaurante Isla de Lobos, ¿vale? Es una apuesta de modernismo, de traer un poco de vanguardia, de crear cosas diferentes y poder ofrecer al cliente de Princesa Yaiza, pues, una gastronomía de nivel, unos conceptos muy muy sólidos y sobre todo una cocina donde buscamos la vanguardia y traer los productos canarios como énfasis siempre.
Si te parece, Mayer, y nuestros oyentes, saludamos también a Víctor Boseker, que es el chef ejecutivo del Princesa Yaiza. Víctor, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal? Y felicidades por el premio también, porque es trabajo de todos.
Sí, muchísimas gracias. La verdad que estamos muy contentos, como ya comentó Joao. Llevamos ya 2 años también trabajando, esforzándonos muchísimo para llegar a nuestros objetivos, y esto es un ejemplo a seguir trabajando y creciendo y saber que vamos por el buen camino.
Víctor, es importante, ya llevamos muchos años en esa línea donde turismo se quiere reforzar también con gastronomía. Es importante que la gastronomía del hotel sea un plus más para que ese turista se decida al final por un hotel o por otro.
Por supuesto, ya la idea en Canarias, o sobre todo nosotros en Princesa Yaiza, especialmente con el restaurante Isla de Lobos, pero también con los 9 restaurantes que tenemos, es no solo vender el sol y playa, sino también que la gente venga como destino turístico de gastronomía. Entonces la idea es no solo en Isla de Lobos atraer a nuestros huéspedes del hotel, sino cualquier residente de la isla puede venir y disfrutar de restaurantes.
Claro, eso es importante divulgarlo, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de un restaurante o un hotel, pues hay gente que dice, no, pero seguro que es solo para los clientes.
Efectivamente, eso en otros países no pasa tanto, ese miedo a cruzar el lobby del hotel para disfrutar de una cena, aunque no se hospeden en el mismo, no pasa tanto. Aquí en Canarias, pues sobre todo en los resorts de playa y demás, la gente tiene ese miedo, pero invitamos a todo el mundo que esté en Lanzarote y que quiera venir a Playa Blanca a pasar una bonita velada. El Isla de Lobos tiene acceso directo a la calle, por lo que tampoco tendría ni siquiera que pasar por el resto del hotel.
Joao, ¿qué cocina nos encontramos en Isla de Lobos?
Bueno, nosotros básicamente nos apoyamos, por supuesto, en los productos canarios, ¿vale? Nos apoyamos en la finca de Uga, que es nuestro sostén gastronómico más importante ahora mismo. Y es verdad que encontraremos una cocina canaria, pero una cocina canaria con una releitura hecha con mucho cuidado, con mucho cariño. Tomaríamos quizás los mismos productos que podemos tomar en cualquier otro gran restaurante de Canarias, pero con un toque personal, con un cuidado especial con cada producto, una selección muy cuidada de cada cosa, y así tendríamos pues una cocina canaria vanguardista, moderna, con pretensiones de provocar un poco las sensaciones del comensal.
Víctor, yo siempre digo que el cliente del hotel busca descansar, desconectar y comer de maravilla. Y me alegro de que cada vez más tengamos buenos restaurantes en nuestros hoteles, Víctor.
Por supuesto, la verdad que nuestro buque insignia y por el que más se está apostando es obviamente el restaurante Isla de Lobos, pero también, como te comenté, los demás restaurantes apostamos muchísimo por la gastronomía. Ejemplo de ello es que somos un total de más de 100 cocineros dentro del hotel, repartidos en estos 9 restaurantes y siempre apostando firmemente cada vez más por todo lo que es la gastronomía.
Qué barbaridad de compañeros en cocina, ¿eh?
Sí, la verdad que somos un pequeño pueblo, casi se podría decir, y la verdad que muy contentos que hagan esto también por el pro a hacer todo lo más casero posible y mejorar cada día la calidad de producto.
Víctor, para que nuestros oyentes, todos los oyentes que nos están escuchando ahora en todas las islas, incluido la Graciosa, pues se hagan una idea de los restaurantes que se pueden encontrar en el Princesa Yaiza. Hablas de 9 restaurantes y que tenemos restaurantes temáticos.
Sí, tenemos...
¿Qué tipo de restaurantes?
Tenemos 3 buffets temáticos, tenemos un restaurante teppanyaki, tenemos un restaurante que es italiano, tenemos también un bar de tapas, tenemos una especie de snack bar en piscina, tenemos un desayuno a la carta solo para adultos y obviamente el restaurante Booking Signia, el Hija de Lobos para la cena.
Claro. Bueno, ya que estamos y tenemos aquí a 2 fuera de serie, vamos a pedirles una recetita de algún plato que funcione bien en Isla de Lobos para que los oyentes que están con nosotros se animen a visitar Isla de Lobos y a lo mejor también se animen a ponerla en práctica en este fin de semana. Sí. ¿Quién se lanza, Joao o Víctor?
Joao se lanza.
Venga, Joao, a ver, venga, ¿qué nos vas a explicar?
Yo os puedo contar muchísimas cosas. Ahora mismo estamos preparando menús nuevos, carta nueva, venimos con un montón de novedades. Mm. Venimos muy ilusionados y muy impulsionados también, no solo por el premio, pero por todo el reconocimiento que nos da tanto los comensales del hotel, cuanto la gente de fuera que viene a probar. Entonces, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando el rabil, estamos haciendo algo bastante interesante con unos hinojos de la finca de Uga que nos están produciendo especial para nosotros, lo recogen muy chiquitito, muy tiernos, tienen un sabor mucho más anisado, muy interesante. Nos trabajamos con unos encurtidos de verduras, también con remolachas, con pepino, todo que lo recogemos en la finca. Por otro lado, me gusta mucho el tema de las capuchinas, ese toque picante que hablabais al principio, la llamada siempre los vamos a encontrar en la cocina de Isla de Lobos, siempre nos arriesgamos un poquito, cocinamos un poco siempre a los extremos, ¿no? Tanto picantes como ácidos, como una cocina que causa bastante impacto en el paladar.
Joao, perdona,
nos quedamos con el rabil.
Sí, perdona que te interrumpa. Sí. Tú eres brasileño, ¿verdad?
Yo soy brasileño.
Y en la cocina que tenemos en Isla de Lobos, aunque, como comentas, estás haciendo cocina canaria, ¿no? Reversionada. Y me imagino que también, pues, tu cultura tendrá mucho que ver a la hora de intentar crear nuevas recetas.
Hombre, a fin del cabo, a mí me parece la cocina canaria, los productos que usamos en Canarias, que tienen mucha similitud a lo que se trabaja en Brasil. O sea, es verdad que no cocino cocina brasileña, uh-huh, pero la manera, a lo mejor, de aplicar el uso del cilantro o el uso de la batata dulce en el caso, el uso de muchos productos que en el caso de cocinan de alguna manera, la tentamos aplicar un poquito, remodelando un poco la manera, pero sin que la similitud de cocina y de productos nos hace apoyarnos en algo de técnica de allá, por supuesto. Claro.
Bueno, vamos a ver, Joao, ¿cómo preparamos el rabil? Danos ahí alguna clave.
Hacemos un escabeche muy rápido a 80 grados, lo damos un toque rápido en el escabeche, que esté la parte de dentro bastante cruda, bastante rojita, este pescado que...
¿Qué le ponemos al escabeche, Joao?
Le ponemos bastante cítricos, le ponemos kumquat, le ponemos, que es una naranjita china que también lo produce la finca de Uga, le ponemos cebollita morada, le ponemos algo de chiles, le ponemos un toquecito de un vinagre casero que lo hacemos nosotros con una piña, y así conseguimos un sabor ácido, le hacemos un toque muy rápido, una cocción de 2-3 minutos no más.
Sí.
Y queda así.
2-3 minutos a 80 grados.
2-3 minutos a 80 grados en el aceite, sí, un aceite de...
¿Y qué ponemos? ¿El atún lo ponemos en unos taquitos, el rabil?
Sí, lo hacemos un corte rápido, 3 trocitos, este licuado de hinojo muy fresco, muy muy aromático, unas verduritas que también le conciben un sabor fresco, una acidez importante para combatir el tema de la grasa del pescado azul.
Perdona, ¿el hinojo no lo pones en ramitas, sino lo licúas?
Sí, lo hacemos un licuado, lo alineamos como si fuera, vamos a decir, un ceviche, por decir, ¿no? Ponemos un poquito de cilantro, un poquito de jengibre, un poquito de chiles, lo dejamos ahí un puntito picante, queda un sabor muy fresco, muy interesante, que juega muy bien con la grasa del pescado.
Joao, eso tiene una pinta, es que yo ya me lo estoy imaginando, y además que me encanta a mí esa mezcla de condimentos y de sabores, sobre todo ese picantón con el jengibre, ese punto con el hinojo licuado, todo, ¿no?
De la finca de Uga, en sí.
De la finca de Uga, es que tiene que estar tremendo ese plato.
Bueno, entonces lo ponemos 3 minutitos al fuego, 80 grados aproximadamente, y después, ¿qué hacemos?
Sí, lo sacamos, lo secamos un poquito para que el exceso de aceite de fuera se vaya, sí. Le pegamos un tajito, lo emplatamos bonito con algunas hierbitas también que conseguimos, algunos brotes, algunas cositas para que tenga un poco más de frescor, y luego Sala finalizaría el plato con un poquito del licuado de hinojo enfrente al cliente, sí. Ya subiendo todo este olor rico, este olor fresco, y nada, ya disfrutarlo.
Y un cartelito, Víctor, de no te lo comas, está malísimo, ¿no? Pues para llegar a él, porque si no, no llegas, ¿no?
Efectivamente, esa es la idea.
No, me gustaría poder añadir, si me permitís, el proyecto que llevamos haciendo desde hace un año, que es nuestro experiencia kilómetro cero, que incluye, aparte de un menú cerrado que hacemos el último sábado de cada mes, con productos básicamente de la finca de Uga y de lo más fresco que nos puede dar el mar. Pues aparte de ser un menú cerrado que hacemos ese último sábado de cada mes, también tiene el cliente la opción de ir con Joao o conmigo o con alguno de nuestros chefs a visitar la finca, recolectar esos productos por la mañana y por la tarde se los cocinamos de una manera un poco más vanguardista, contemporánea, para,
qué bueno,
para deleite de todos.
Qué bueno,
me encanta la verdad es que esa iniciativa.
Oye, Víctor, nos falta un postrito, así que si te parece voy a actualizar titulares y a la vuelta de la actualización de titulares me cuentas qué postre hacemos, ¿vale? ¿Te parece bien?
Hecho.
10:30.
COPE Canarias. Estar informado.
Aida Martínez, actualizamos titulares.
Hoy ha empezado la ponencia sobre la ley del suelo y el Partido Socialista mantiene su posición. Líneas rojas irrenunciables, pero que se puede acercar posturas. Él nos lo contaba en Aire Alemán, diputada regional socialista, que también decía que no saben qué van a votar hasta que no tengan el texto final. Y en apenas media hora vamos a conocer la sentencia del caso NOS, donde están implicados Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. Hoy en Santa Cruz de Tenerife justamente estaba el ministro de Exteriores con motivo de un desayuno coloquio organizado por el Foro Premio del Atlántico. José Manuel García Margallo ha precisado que el Estado de Derecho existe, funciona, lo cual quiere decir que todas las personas son iguales ante la ley. Dice Margallo que no hay ninguna condena mientras no haya una sentencia por un juez imparcial en un procedimiento reglado. Por cierto, que Canarias le ha preguntado al ministro si debemos estar preocupados en las islas por el terrorismo yihadista a raíz de la detención de una persona esta semana en Gran Canaria. Margallo ha indicado que es algo con lo que vamos a tener que convivir durante algún tiempo, probablemente durante una generación, y puede golpear en cualquier lugar del mundo. Además, ha asegurado que los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad tienen un gran nivel de preparación, además de recordar que las relaciones con los servicios de inteligencia de otros países son magníficas, especialmente con Francia y Marruecos.
Gracias, Aida, por contarnos la última hora. Seguimos hablando con estos dos grandes chefs que han sido premiados y además estamos comprobando por qué se merecían este premio. Víctor, a ver, ¿qué postre nos vas a hacer?
Bueno, a mí me gusta personalmente un postre que tiene Joao en su carta, que es un cremoso de chocolate que hace con aguacate dulce y coffee crocante con un helado de pestiño.
Bueno, qué nivel.
Bueno, ya esto del aguacate dulce, que está nuestro técnico Santiago García, que le encanta el aguacate, seguro que
el presidente de la asociación de fan del aguacate es Santiago García.
A ver, cuéntanos. Sí,
es un ejemplo de el aguacate. Yo tampoco conocía esta versión. Y como bien comentaste, yo hago como tiene raíces brasileñas, pues fue un poco que nos introdujo la idea de hacer el aguacate dulce con chocolate, y la verdad que cuando lo pruebas, la combinación, la verdad que es muy agradecida. Entonces, tenemos que hacer un cremoso de chocolate con nata, leche, chocolate, yemas y azúcar.
Sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, Víctor? Danos los detalles que se nos escapa.
Ya.
Nosotros somos un poco cocinillas, pero no tanto, ¿eh?
Lo mezclamos todo en una Thermomix, sí. Lo llevamos a 83 grados. Y mezclamos todo con el chocolate hasta derretirlo. Lo batimos en frío, es decir, lo dejamos que enfríe y luego lo podemos ya racionar y dejar listo en la nevera. Eso para el cremoso de chocolate.
Bien.
Y para el aguacate, lo que hacemos es triturar los aguacates hasta que queden lisos y ponerlos con, en vez de azúcar, pues en este caso usamos miel de palma para darle ese golpe de dulzor.
Simplemente como si fuéramos a hacer un batido de aguacates, ¿no? Los trituramos y le ponemos un poquito de miel de palma.
Sí, tampoco demasiado, simplemente para que le dé un toque dulce, porque ya el chocolate es lo que nos va a dar todo ese dulzor y el aguacate va a ser un poco el hilo conductor con el chocolate.
Muy bien. ¿Y después?
Luego hacemos una especie de crocante de gofri o arena de gofri, en el que usamos harina convencional, floja, sí. Gofri, mantequilla y azúcar. Todo esto lo mezclamos hasta conseguir una textura como cremosa un poquito. Esto lo terminamos le damos un golpe de horno, lo trituramos hasta que se forme como una tierra o arena en este caso.
Sí. ¿Y después?
y ya después, pues con esto ya podríamos hacer el emplatado, te ponemos en la parte de abajo un poquito lo que es esa tierra de gofio,
¿sí?
Montamos encima el cremoso de chocolate y lo finalizamos con el aguacate. En el restaurante lo elaboramos con un helado de pestiño, que para hacer en casa es un poco más complicado, pero se puede comprar cualquier tipo de helado para terminar este postre, que queda muy bien también.
Y esto es un postre que está llamado a que repita, está claro, ¿no?
Este postre, la verdad que, sobre todo también por el tema de lo que sorprende, es decir, el aguacate dulce, el gofio, es un plato muy canario, pero también con toques muy interesantes. A mí la verdad que me gustó mucho cuando lo probé la primera vez. ¿Y
no le estás haciendo la pelota a Joao, no?
No, Dios me libre, pero las cosas hay que decirlas claras. O sea, en lo que hace, la verdad que está, es muy bueno, estamos muy contentos con su trabajo y todo lo que sea en pro a dar a conocer nuestros productos canarios, y más aún con toques que trae de fuera, pues bienvenido.
Muy bien.
Yo creo que lo mejor es irse por Lanzarote, que siempre un viajito a Lanzarote viene bien, irse al Hotel Princesa Yaiza, disfrutar de esa gastronomía, disfrutar del restaurante Isla de Lobos, la cocina de Joao Enrique, y también bajo la supervisión de ese chef ejecutivo fantástico con todo lo que nos está contando, Víctor Boseker. Chicos, muchísimas gracias por atendernos, felicidades por ese premio y que sigan haciéndolo también y apostando por los productos de nuestra tierra, que es lo importante.
Gracias a vosotros también.
Un beso, buen día.
Adiós, Joao. Adiós. Hasta luego.
Mayer, y apostar por los productos de nuestra tierra es una iniciativa que se está llevando a cabo desde el gobierno también de Canarias, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Son muchos los que están involucrados en un proyecto muy bonito para promocionar las producciones del archipiélago. Esta semana estaba aquí Martín Berasategui, que se ha sumado al proyecto El Chef Viajero, y son muchos los chefs con estrellas Michelin que se están sumando a ese proyecto, que nos va a contar porque está ayudando mucho y está metido en esa organización, en esa coordinación. Erlans Gorostiza, jefe de cocina del MB Abama con dos estrellas Michelin, uno de nuestros grandes amigos y uno también de los precursores también de nuestra gastronomía. Buenos días, Erlans.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Erlans? ¿Cómo estás?
Fantásticamente bien.
Me alegro.
Así me gusta. Erlans, que siempre está desde bien entradita la mañana hasta bien entrada la madrugada al pie del cañón. Porque yo no sé, ¿cuántas horas duermes, Erlans? Ya por
pues
curiosidad.
Cinco normalmente.
Cinco.
Cuatro, bueno. Cinco, seis.
Cuatro, sí, yo sé que a siete no llegas nunca.
Normalmente no, el día libre igual sí que llevo siete.
Hombre, el día libre.
Hasta mal estaría que no lo hiciera.
Erlans, lo que comentaba, nueva iniciativa para promocionar la producción, nuestros productos de Canarias, y yo creo que una iniciativa muy bonito, El Chef Viajero.
Pues sí, la verdad es que sí, es una iniciativa preciosa que desde el gobierno de Canarias se me planteó y bueno, un poco le fuimos dando forma, también con mi ayuda, con la ayuda de Ignacio y de Fernando, que son las personas que se están ocupando un poco de los guiones, con la ayuda también de GMR y de Juan Antonio, de la empresa de gestión del medio rural, y con todo el apoyo del gobierno canario por detrás y de los cabildos insulares en algunos de los casos, ¿no? Y creo que es una iniciativa que al final nos viene muy bien a todos, ¿no? Por una parte, por dar a conocer todos esos productos o productazos que tenemos aquí en Canarias, y por otra parte también porque los excelentes prescriptores que tenemos con todos los grandes chefs que están viniendo y que van a seguir viniendo, también de otra parte, aparte de darlo a conocer públicamente en los programas, ellos van a ser los primeros prescriptores de esos productos, ¿no? Porque al final los van a probar, van a ver la elaboración de primera mano, y eso vamos a ir repartiéndolo por toda la península en diferentes comunidades, ya que ellos mismos, yo estoy seguro, que van a acabar de estos productos sacando platos en sus restaurantes.
En sus restaurantes.
¿No?
Para quien nos esté escuchando y no tenga mucha idea de cómo se está organizando esto del Chef Viajero, se está grabando con diferentes chefs de estrellas Michelin, como tú dices, grandes prescriptores de la gastronomía, que vienen a nuestras islas y también se unen a otros cocineros de nuestras islas para en diferentes islas grabar una especie de reportajes o de documentales.
Así es, la idea que tenemos es de grabar, primero vamos a hacer una tirada de 9 programas, que serían un programa por isla y 2 programas por cada isla capitalina, y en estos programas, en cada uno de ellos, vendrá un chef con reconocido prestigio. Pues bueno, ya hemos grabado conmigo, que hicimos el piloto, después grabamos con Pepe Rodríguez del restaurante El Bohío y el presentador de MasterChef.
estar. Acabamos de grabar con Martín Berasategui y ya tenemos cerrados los próximos programas con Pablo Casagrande, 3 estrellas Michelin en Barcelona, con Diego Guerrero, 2 estrellas Michelin en Madrid, con Albert Adrià, con Paco Pérez, bueno, y más que van a ir saliendo poco a poco y que están encantados todos de poder colaborar, venirse aquí unos días y también para ellos yo creo que es cargar pilas, es conocer nuevas cosas, ¿no? Y en ello nos vemos apoyados, de ahí el nombre del programa, el chef viajero, ¿no? De un chef que viaja a las islas y que en las islas, pues diferentes cocineros más, diferentes personalidades del mundo público y sobre todo diferentes productores, tanto sea de vino, de queso, de agricultura, de pesca, de ganadería, pues van a ir presentándoles qué es lo que hacen, ¿no? Que todo ese cariño que ponen y todo ese amor que ponen en sus productos, pues lo van a ir viendo de primera mano y luego todo esto nosotros pues lo veremos en los programas finales, cómo han sido estas presentaciones y un poco por intentar dar a entender más cómo se llega a ese producto final que es el que el consumidor acaba degustando y cuál es la clara diferenciación que tenemos nosotros aquí en las islas en cada uno de estos productos.
Qué bueno. Qué
el
bueno.
Lance, la verdad es que es un proyecto súper bonito y lo bueno, lo que tú dices es que estás seguro que después muchos de estos prescriptores van a conocer productos que quizás no lo tenían en relevancia a la hora de realizar su cocina y que seguro que después van a trasladar a platos en su cocina. Aunque ya la gastronomía canaria, pues en los últimos años está sufriendo esta evolución, ¿no? Y quizás la publicidad que hacemos, pero si notas que se sorprenden cuando llegan y conocen alguno de nuestros productos?
Hombre, claro que se sorprenden, daros cuenta de que hay muchos de estos pequeños productos que todavía cada vez estamos saliendo más al exterior, pero hay muchos de ellos que prácticamente a veces ni se conocen, ¿no? Mira, imagínate los propios vinos. Los propios vinos, pues hay muchas bodegas que producen un poquitín para aquí y prácticamente el resto de su producción la sacan fuera, pero fuera de España, no ni siquiera fuera de las islas, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos que hacer es aprovechar para que esos mismos productos acaben rindiendo homenaje en las diferentes comunidades y en los diferentes restaurantes, ¿no? Y yo creo que independientemente de todo esto, es muy factible. Yo lo que estoy viendo en cada uno de estos rodajes es que al final hay muchísimas cosas que hasta yo, que llevo ya aquí 7 años y medio viviendo, estoy aprendiendo ahora, ¿no? Entonces, creo que esa curiosidad es muy sana por seguir aprendiendo, por seguir viendo cómo se hacen las cosas. Y nos hace entender muchas veces mejor a los chefs el cómo se llega a producir algo, ¿no? Para que nosotros también podamos aprovechar ese modelo de producción para luego intentar nosotros sacar el máximo provecho de ese producto.
Pues mucho sí. Vamos a estar hablando de esa iniciativa, de este proyecto, el Chef Viajero, y después ya lo veremos en televisión. Gracias, Erlans, por atendernos, por contarnos esta iniciativa que se está llevando a cabo, y yo creo que muy pronto volveremos a hablar cuando ya empiecen a estrenarse todos estos capítulos.
Oye, y Erlans, enhorabuena por el premio al Hotel Alabama, que gran parte del éxito de ese hotel en restauración lo tienen ustedes, ¿eh?
Bueno, tenemos una pequeña parte, daros cuenta de que solo...
Una pequeña parte de 2 estrellas Michelin, nada más.
Solamente en nuestro hotel, daros cuenta que en alimentos y bebidas trabajamos unas 300 personas, ¿no? Entonces todos aportamos nuestro granito de arena para que ese premio haya sido concedido y, bueno, estamos contentísimos de que así haya sido. Y bueno, como finalmente... Ya como broche final, sí me gustaría agradecer sobre todo al Gobierno de Canarias, ¿no? Y a la Consejería de Agricultura, Narváez, a Abel, todo el apoyo que nos están mostrando para llevar esta iniciativa adelante, porque creo que este tipo de proyectos donde muy sanamente todos colaboramos, incluido, hay que decirlo, todos los chefs que vienen, pues son muy bonitos para darnos a crecer, ¿no? Y creo que son cosas necesarias para seguir aumentando no el autoconsumo, pero sí el consumo exterior de todos estos productos.
Muy bien. Erlán, un abrazo fuerte. Nos alegramos mucho de saludarte.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso, Lance.
Un besazo.
Oye, Mayer, ¿qué te parece si nos quedamos en Gran Canaria? Y a mí me apetece, yo me comería hoy un cochinillo.
Hoy, todos los días. Todos los días. Y si te lo hace Marisa Duque, ni te cuento. Marisa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Marisa.
No pensamos mal, ¿verdad?
Felices días.
No tenemos mal apetito, ¿verdad?
Que va. Tienen un apetito maravilloso y un excelente gusto.
Marisa, y además si nos lo haces tú, como decía, más nos va a apetecer, ¿eh? ¿Cómo es el canelita, toque que le da Marisa al cochinillo?
Canelita en rama. El restaurante Duque, Maestro Asador de Segovia, está en el Corte Inglés de Mesa y López.
Sí, señor.
Allí estamos haciendo un cochinillo asado, crujiente, delicioso, en un horno maravilloso, con el toque especial que le da el ser centenarios en este menester.
Y jugosito. Esto,
y jugosísimo, hombre, por favor. Recuerda, el crujiente de la piel, recuerda, en la boca, tierno, recuerda, absolutamente jugoso, esa piel blanca, esa piel tostadita, y esa carne tiernecita. No se puede resistir nadie, ¿eh?
¿Quién se va a resistir?
Bueno, ¿quién se va a resistir? ¿Cómo, además, con efectos especiales y todo del sonido. Yo, efectos, la verdad...
Es que eso tiene un plus. Es que no es lo mismo de hacerse la boca agua oyendo el sonido que contártelo yo.
¿Cómo hace la corteza? A ver, repítelo otra vez, Marisa, que nos gustó.
¿Cómo se hace? Partiéndole con el
borde. No, digo, ¿qué ruidito hace la corteza cuando te la llevas a la boca?
La corteza hace así.
Dios mío.
¡Qué rico!
Impresionante. Es que no hay cosa más rica en este mundo que una comida con una materia prima excelente, elaborada con un horno sencillo de panadero, y unas buenas manos que lo sepan dar la vuelta.
Claro. Oye, Marisa, ¿hasta cuándo podemos ir a disfrutar de esta jornada?
Hasta el día 26, domingo. Y ahora que mi isla está de vacaciones casi, porque está de carnavales, ahora podemos venir en cualquier momento. Vamos a empezar hoy las jornadas. Ya tenemos nuestro amigo el cochinillo en el horno, los judiones haciendo chop, 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 con su chorizo, su morcillita, su oreja. Tenemos esa picada de la matanza, buenísima, con una morcillita de arroz riquísima. Tenemos chuletillas de cordero con su palito para chupar con los dedos. ¿Qué más os puedo decir? ¿Os gusta el dulce?
Por supuesto.
Ponche segoviano, jugoso, con ese mazapán tostado con azúcar glass por encima. Esa leche frita flambeada.
Marisa, con ese menú, después uno sale a los carnavales y se va a los mogollones y tiene toda la noche para estar bailando.
Aunque no lo parezca, es absolutamente ligero. El que se ha comido un cochinillo asado de esa edad tan pequeñita como 21 días con solamente agua y sal, esto es una comida light, os lo garantizo. Lo único que nos produce una mala tarde es la comida procesada, la que viene en una caja y metemos en un microondas.
Eso es verdad.
Pero todo lo que sea sano y reciente es maravilloso. No se os olvide que desde unos riquísimos judiones, una picada de la matanza, ese cochinillo asado tan crujiente que ya hemos hecho dos veces el ruidito, y por supuesto esos dulces, vamos a pasar una tarde de carnavales incomparable.
Marisa, que no hace falta que nos convenzas más, que nos apuntamos sobre la marcha.
Pero hay alguien que no toma carne, no importa. Hemos traído un bacalao con una salsa de las alcaldesas de Zamarramada y una ensalada de manzana con queso tostado, unos vegetales riquísimos y unos langostinos crujientes de chuparse los dedos. O sea, tenemos para todo el mundo.
Bueno, cuenta con nosotros.
Vamos a salir sin dedos de tanto chuparnos.
Cuenta con nosotros y con nuestros oyentes que después de la descripción que has hecho, Marisa, es que salimos corriendo ahí al Corte Inglés de Mesa y López.
Aquí estoy en Mesa y López.
Hasta el 26 de febrero, ya lo saben, semana gastronómica del restaurante Casa Duque de Segovia.
Jornadas gastronómicas del restaurante Duque de Segovia.
Marisa, un beso grande. Nos alegramos de escucharte.
Un beso.
Gracias, igualmente para todos.
Oye, me quedo con el ruidito, el crujir de esa costra de... ¿Verdad? ¡Oh, qué rico, eh!
Maravilloso. Gracias.
Qué rico es comer, Mayo.
Gracias, Isabel.
Qué rico.
Mantequilla la Irlandesa, tu mantequilla de siempre, te ha ofrecido este espacio. Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este sábado seguimos soñando con el Tenerife. Los blanquiazules buscan continuar con su buena racha en el Heliodoro.
¿Quieres vivirlo?
Desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Tenerife-Almería.
Sintoniza con la mejor transmisión a través del 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM. Ah, y en copecanarias.com.
Club Deportivo Tenerife-Almería.
Todo con el patrocinio de
Endesa,
Alcón Viajes,
Caja 7,
Candel Burger,
Seguridad y Cerrajería Pérez,
Proidecor,
Friogar,
Dimurol,
Fonteide,
Impermeabilizaciones Impercris,
Lusogar Tenerife,
Mantequillas Carrigol,
Seranca
y Limpiezas Hogar Canario.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAI 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canaauto.bmw.es.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, penetraremos en las principales agencias de inteligencia europeas y entraremos en la mente del asesino en serie adolescente, Charles Starkweather. Además, repasaremos los mayores éxitos de Malú.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano. Más cerca. Más frescos.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en Río.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Viernes, ahí terminamos con una propuesta.
Una propuesta cultural y que en este caso me gusta mucho esta propuesta. Se llama Claravet tu cabaret, pero sobre todo me gusta el origen de esta propuesta, porque es un trabajo de fin de estudio de la Escuela Superior de Actores que se ha hecho realidad. Con lo cual, mucho más bonito, ¿no?
Pues sí, la verdad que tiene muy buena pinta. A ver qué nos explican sus protagonistas que están aquí con nosotros. Está con nosotros Lirio Montes...
Mosqueda,
perdón. Iba a cambiar el apellido, Mosqueda. Lirio, buenos días, bienvenida. ¿Cómo
buenos
estás?
Buenos días, gracias.
Y está también con nosotros Jonathan Fernández Chacartegui. ¿Es así?
Correcto.
Y dices que yo soy vasco, sí, señor. ¿Cómo estás?
Soy un canario vasco.
Bueno, a ver, cuéntanos, ¿por qué este nombre?
Claravet, bueno, digamos que es un juego entre cabaret y el nombre de la protagonista, Claravet, entonces es como un juego. Y el tu cabaret viene pues por eso, porque es un cabaret que tiene una característica que, bueno, sigue un hilo conductor de una historia y se fusiona un poquito también con los números propios del show de variedades que tiene el cabaret. Uh-huh. ¿No? Entonces podemos encontrar números de striptease, music hall, monólogos que con contenido social y político. Y a la vez se cuenta una historia que tiene un principio, un desarrollo y un final muy curioso.
¿Qué papel juegan ustedes?
¿El qué?
¿Qué papel juegan ustedes?
Yo soy el maestro de ceremonia.
¿Maestro de ceremonia?
Sí.
¿Y la amiga Lirio?
Yo soy una de las cabareteras, soy trabajadora del local
Y aparte, luego, como somos pocos actores, bueno, somos muchos actores en realidad, pero a la hora de hacer un montaje como este somos pocos, pues tengo otro personaje que viene con Clara, llega al cabaret junto con Clara y es uno de los acompañantes de la protagonista.
Ilusionados, ¿no?
Sí, muchísimo. Además, uno de los personajes que tiene como cabaretera tiene como pequeñitos números, y luego tiene un número en concreto que es uno de los más divertidos, que ella interpreta a una ciega, uno de los ciegos, junto con su compañera Elida Pérez, que, bueno, que creo que la primera vez que representamos en Candelaria a Clarabet fue una de las partes que me gustaron, el número de los ciegos. De hecho, hay personas que incluso han llegado a reconocer a Elida como la cieguita, y es como muy entretenido.
Lo bueno es que, sobre todo, que lo que ustedes me contaban, ¿no? Eso es ese hilo conductor que la hace diferente a un cabaret habitual, y esa parte de crítica, ¿no? De muchas veces temas que tenemos en la actualidad, mismo de la política o temas, como me decían ustedes, que están en el candelero, ¿no?
Sí, nosotros, por ejemplo, dentro de los monólogos hablamos sobre la pederastia. Pederastia, sí. Lo dije bien. Sí. Hablamos también sobre la homosexualidad, hablamos también sobre el tema político dentro de España y en general. También hablamos un poquito sobre lo bien que está valorada la cultura en España. Y luego también tenemos dos temas que son los principales, que es la venganza de la protagonista, que hay de ahí todo el hilo conductor de la historia, y los falsos valores humanos, que eso predomina muchísimo en toda la obra. De hecho, en el final es donde más reflejado se ve los falsos valores.
Bueno, pues recordamos la cita, Aida, para aquellos que quieran asistir.
Pues mañana sábado a partir de las 21 horas en la sala Timan Falla en el Puerto de la Cruz, y bueno, si no puede ser mañana, todos los sábados de marzo a partir de las 10:30 también en el Círculo de Bellas Artes.
De menos Santa Cruz. El de carnaval.
Menos el fin de semana.
Que sí, hay que respetarlo, ¿no?
Sí.
Es sagrado.
Jonathan Lirio, muchas gracias a los dos, enhorabuena.
Gracias a ustedes.
Felicidades. Desde luego, el tema del día tiene que ver con esa decisión de retirar el panga de los comedores escolares. Afortunadamente, en la Consejería de Educación alguien se ha dado cuenta de que las recomendaciones del catedrático de Medicina Preventiva, Luis Serra Magén, pues eran más que oportunas. Vamos a escuchar lo que nos decía esta mañana Luis Serra Magén.
Yo tengo que decir a favor de la consejera que ella estaba escuchando aquel día y ella, vamos, se quedó hasta sorprendida ella misma. Me refiero a que a veces las propias responsables no son conscientes de estos detalles, ¿no? En los procesos y si hay pan o no hay pan, es decir, hasta que no te lo dicen. Por tanto, en ese sentido, bueno, la verdad es que ella fue receptiva en su momento y pienso que poco a poco pues ha ido solucionando.
Afortunadamente, porque hasta el momento lo que se nos había contado desde la Consejería de Educación es que sobre esto no tenían nada que decir, que eran los consejos escolares autónomos para decidir lo que se come en los centros escolares. Parece que han tomado buena nota. Pero si tenemos aquí un grupo de expertos maravillosos como Luis Serra Magén, ¿cómo no le vamos a hacer caso? Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Don Miguel Ángel San Blas, ¿cómo está usted?
Don Mayer Trujillo, bien, aquí estamos en La Palma de viernes, vaya.
Sí, señor.
Vamos a hablar hoy, bueno, vamos en formato reducido, o sea que vamos a intentar condensar en los minutos que tenemos asuntos como los festival, como la presencia ayer del presidente del Cabildo de La Palma. Vamos a hablar de carnaval un poquito, vamos a estar con una agenda cultural porque hay muchísima actividad cultural este fin de semana. Lo de la borrasca del pasado fin de semana ha hecho que se trasladen un buen número de actividades para este fin de semana, que tenemos buen tiempo, por cierto.
Oye, mira a ver si me encuentras ahí un traje de indiano rico, que siempre voy de indiano raso y... Pero,
vamos a ver una cosa, Mayer, esto hay que planificarlo de un año para el otro, o sea, a una semana vista, no me puedes decir tú que...
No me estés estresando, ¿no?
No, claro, tenías que haberlo planificado de un año para el otro, mira que te lo digo siempre, todos los lunes indiano te lo repito.
la mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, como decía Miguel Ángel, formato reducido porque comenzaremos a las 11:30, nos iremos a Telde, unos 4.000 vecinos de Jinámara han presentado firmas en el registro del ayuntamiento pidiendo al consistorio que tome medidas en las calles del barrio, la alta velocidad de los coches, las carreteras ilegales han traído como consecuencia muchos atropellos, el año pasado murió una niña, hablaremos también de la ansiedad, cómo reconocerla, controlarla más allá de los medicamentos y entre otros asuntos, viernes por lo tanto cine adictos al espectáculo a partir de las 12.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Como todos con formato reducido, muy pendientes de la sentencia del caso Nosmayer, estaremos con Carlos García Nuño, con el concejal de urbanismo de Santa Cruz, para saber qué se va a hacer las Teresitas. Finalmente estaremos en el sur de la isla también para conocer los vertidos en la zona del Metrópolis. Nos espera Jaime Espilicueta, nuestro personaje del carnaval. Por cierto, el lunes va a ser nombrado hijo adoptivo de la isla de Tenerife. Tendremos cine, nos iremos de viaje con César Sá, pero siempre, por supuesto, pendientes de lo que ocurra a nivel nacional con ese caso Nos.
Por eso, exacto, pendientes ahora de la sentencia del caso Nos. Conectamos con Cadena para conocer esa sentencia y tener también los detalles, así que a partir de ahora pues información especial. Nos vamos deseándoles a todos un feliz fin de semana, que lo pasen de maravilla, que disfruten.